Marte, ahí vamos a tener la mente bien puesta, señor, en lo que vamos a ver, nuestros corazones tiernos a lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Ahí en tu nombre te lo pido todo. Amén.
Amén, Señor. Muy bien. Vamos a abrir nuestros libros a la semana 4, página 100. Y tenemos en nuestras hojas de repaso. Luego os mando a Mili y a Lupe la hoja para que la tengáis. No pensé traerlo. Puedes sacar una foto igual. Ok, en la parte del repaso del mes pasado solo teníamos estos dos puntos, que es parte integral de ser mujer la predisposición a crear un hogar para cultivar y fomentar la vida, y que Dios nos ha creado para ser una ayuda. Eso es nuestro rol. Entonces, hoy llegamos a este capítulo que se llama Una serpiente en mi huerto, o una serpiente en mi jardín. Vamos a mirar un poquito. La hermana que escribe aquí habla de que ella tiene, parece que, un invernadero y decidió cómo hacer, plantar sus propias plantas, ¿verdad? Y dice que su jardín normalmente desbordaba fragancia, colores y belleza, excepto el verano, que nos invadieron las babosas. ¿Sabéis lo que son babosas? Sí, son un tipo de caracol que es, sí, que es asqueroso. Dice, las combatí valientemente, intenté poner cebo para babosas, ponerles veneno, sumergirlas en cerveza rancia, atraparlas en botellas de plástico recortadas, repelerlas con cáscara de huevos, cubrirlas con avena, pero fue una batalla perdida. No pude evitar que hicieran un estrago en mi jardín. En el huerto de Edén, Adán y Eva probablemente no tuvieron que batallar contra una invasión de babosas, pero tenían un enemigo mucho más nefasto que los acechaba allí, un enemigo que quería dañar su relación con Dios. Esta semana hemos estudiado, espero que hayáis hecho los deberes, veremos la estrategia de la serpiente, cómo cayó Eva en el engaño y cómo el pecado empezó a hacer estragos, primero en su relación con Dios y después en la relación entre el varón y la mujer. Y veremos cómo, desde entonces, esas consecuencias han recaído sobre toda la raza humana. Ahora, la hermana que escribe, una de las hermanas que escribe se llama Mary, la otra hermana que se escribe se llama Nancy, y yo os he dicho que a Nancy yo la conozco hace muchos años, no la conozco reciente, pero la conocí antes que escribía libros. Y ellas reciben cartas de mujeres. Entonces vamos a tomar un momento para leer las tres cartas que ella comenta. Cristina, léenos la primera, Sara la segunda, y Laura, puedes leernos la tercera, que es una carta de un hombre, ¿vale? Escuchamos.
Ya no puedo más. Hace 3 años que mi marido se queda dormido frente al televisor. Y yo estoy llena de resentimiento y rencor, porque él no me ama ni me sostiene como un esposo debería hacerlo. Estoy harta y enojada, lo cual sé que está mal. Estoy de muy mal genio, pero no puedo decirle por qué estoy así. Ahora él dice que está cansado de que yo lo maltrate, cuando todo lo que él ha hecho por años es gritar y espantarme. Ahora resulta que yo soy la mala. Espero que Dios responda a este pedido de oración. Pero mientras tanto estoy harta y enojada. He humillado a mi marido como hombre y he debilitado su relación con el Señor con mi egoísmo, arrogancia y manipulación, y por mis acciones y palabras intimidantes. Y ahora está terriblemente herido por mi culpa.
De un hombre. Hace años que no tengo una mujer de verdad a mi lado. La razón es simple. Hace años que no encuentro una mujer de verdad. La supuesta mujer moderna es agresiva, controladora, ruda, chillona, autoritaria, detestable, infiel, irrespetuosa. Madre mía, cuántas cosas. Hasta las mujeres de la iglesia. Extraño a las mujeres fuertes, pero femeninas, delicadas, románticas, cuidadosas, amorosas, ayudadoras, buenas madres, buenas compañeras. Las mujeres sentimentales de hace muchos años.
Muy bien. Satanás, el enemigo de Dios, trabaja duro para hacer estragos en la belleza de nuestro diseño divino. Las malas noticias es que había una serpiente literal en el huerto de Eva. Y lamentablemente su respuesta significó que de ahí en adelante habría una serpiente en todos nuestros jardines. Es decir, que nosotros seríamos el blanco de las maquinaciones y tentaciones del archienemigo de Dios, el mismísimo diablo. Estas son las malas noticias. No sé si tú te has planteado eso en tu cabeza, de pensar que hay una serpiente en mi jardín, en mi vida. Pero es un pensamiento interesante porque pensamos en Eva y pensamos, claro que tenía una serpiente en su jardín. Hemos leído la historia. Pero tú y yo tenemos una serpiente en nuestro jardín. Todas las personas que nacen, y especialmente los que han aceptado a Cristo como Salvador, tienen al enemigo atacando. Las buenas noticias que pone ahí en nuestras hojas, las Escrituras nos dan sabiduría para hacer frente a las maquinaciones de Satanás. Con el poder de Jesús y la guía del Espíritu Santo podemos pelear y vencer. Gloria a Dios. Esas son nuestras buenas noticias. Y así podemos recuperar la belleza del diseño divino. Ahora, vamos a la página 102, que es muy interesante. Habla de las empresas de encontrar tu esposo o tu esposa online. En España existen. Además hay programas en España de televisión donde la gente va y... ¡Qué desastre, qué desastre! Yo qué sé.
¿Puedo decir una cosa? Mi ex-suegra ahora ya tendrá sus 65 años. Y hace como 10 años, antes de que yo me separara, encontró a su marido por internet. Parece mentira. Sí, sí, con 55 años ella se había separado de su marido y se casó por internet. O sea, se casó con él y son súper felices.
Muy bien.
Última noticia, este es un caso súper raro.
Sí, yo sí. Porque yo iba, yo te voy a contar de una amiga que encontró su esposo en internet. Bueno, escucha. Yo tengo una amiga que encontró su esposo en internet y tanto él como ella están ahora en la cárcel. Sí, están en la cárcel. Eso no es bueno, eso no es bueno. No es nada aconsejable, pero es muy interesante que dice ayudar a las personas a encontrar la pareja perfecta es una empresa de millones de euros en cualquier país, lo es. Los servicios de citas por internet, han hecho películas, han hecho programas, porque pareciese como que yo relleno el formulario, ¿verdad? Y tic, 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 y él mira el video, tic, y esto es una pareja hecha en el cielo, bla, bla, bla. Ahora, vamos a escuchar un poquito, dice, tristemente los esfuerzos de este show por encontrar la pareja perfecta, como el de otras empresas, que excluyen a Dios por lo general, han tenido poco éxito a lo que se refiere. Tú, la situación de tu ex-suegra es un...
No, es una cosa,
una excepción. Muy rara. Entonces, la primera pregunta que tenemos que contestar dice, ¿cuál es tu idea de la pareja perfecta entre el hombre y la mujer? ¿Vale? Si estás casada, es muy probable que tú hayas puesto cosas tuyas.
Claro.
Si no estás casada, igual has puesto cosas que tú desearías tener, lo cual ambos son válidos. Dice, en el siguiente espacio escribe rápidamente algunas palabras y frases que te vengan a la mente. Entonces, voy a abrir mi cuaderno aquí y empezamos. ¿Quién quiere ser la primera?
Venga, yo, me mojo.
¿Se moja Sandra?
Yo mojo Sandra. Yo solo tengo, cuatro palabras, son cinco palabras. Servicial, respeto, amor y sumisión mutua.
¿Eh? ¿Vale? ¿Laura?
Amor, comprensión, equilibrio, ayuda y balanza.
Okay.
Pero ponemos algo personal.
Ah, ok, obviamente. Sara.
Bueno, yo puse donde el pilar fundamental sea Dios.
Ok.
Hay amor, honestidad, ayuda mucho y compromiso.
Ok.
Yo no puse nada.
cosa, pero yo diría...
Pero piensas algo, así que ahora, ahora no se va a decir. No lo apunto, pero para pensar algo, venga. A ver, sí, para ti.
Para mí, lo, yo que estuve en una pareja, yo para mí lo fundamental es el respeto y la ayuda mutua, y sí que es muy importante tener cosas en común.
Okay.
O sea, ir en la misma dirección,
ah,
juntos.
Vale.
Y eso es muy importante.
Muy bien. A ver, de Lupe.
Sí, yo puse comunicación, reconocimiento, porque eso es muy importante de ambas partes, y trabajo en equipo.
Muy bien, mire, sí, que es como que estamos en el mismo bando, ¿verdad? Eso es muy interesante. Ok, Mili. Si no te conocía esa risita, dime.
Yo he puesto que para saber si para él y para ella, quién es Dios y qué es la palabra.
Okay.
Para ellos, para cada uno que esté en el
acuerdo. Lo que dijo Sara.
Iguales convicciones, ¿no?
Sí. Ok. Uh-huh. Muy bien, yo he puesto en el mío que se respeten el uno al otro, que se interesen el uno por el otro, que va con un poco lo que había, y que anden cerca de Dios individualmente y juntos, junto a Dios. Ok, en los últimos versículos de Génesis 2 podemos observar 6 características de la primera relación. Entonces vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer, dije 22. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 25. Hermana Sandra, ¿por qué no nos lees?
¿Dos,
sí? Sí, 22 al 25.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Muy bien. En la página 103 hay como una descripción, y dice: traza círculos y flechas, que yo he hecho en mi libro, tú igual has hecho en el tuyo, para unir cada característica con la frase correspondiente, la primera unión ya está hecha. Entonces,
el
siguiente más difícil. Entonces tenemos. Sí. Ahora vamos a repasar, a ver. I think hay 6 características que encontramos en este pasaje sobre la pareja ideal. Entonces, la primera es parentesco, que dice: mi carne y mis huesos. Y ahí en el libro lo dice, que ellos estaban unidos y van a ser una sola carne. Laura, léenos lo que pone ahí debajo, bajo parentesco.
Espérate, tengo que estar alejada. Sí. Qué horror. Lo que primero comprendió el hombre cuando Dios le presentó a su esposa es que eran parientes, carne y hueso. Expresa la noción de la familia, de individuos vinculados como parte de la misma entidad, ya sea por herencia, adopción o matrimonio.
Muy bien. Donde pone compromiso, dice en el versículo 24, se unirá. Sara, léenos lo que significa el compromiso.
El varón se compromete a dejar a su familia y se unirá a su mujer. Estas palabras significan adherirse permanentemente el uno al otro. Esa es la palabra que se usa para referirse a soltar el metal. Esta unión del esposo y su mujer era una unión permanente, orquestada por Dios.
Muy bien. La tercera característica es la unidad. Una, que está ahí en el versículo 24. Hermana Cristina, léenos por favor.
La palabra una enfatiza la unidad, aunque reconoce una diversidad dentro de esta unidad. Esta misma palabra se usa en la famosa oración del Shema, en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Okay. Sentido de unidad, aunque hay diferentes personalidades. Número 4, comunión. Versículo 24, una sola carne. El esposo y la esposa vienen a ser una sola carne a través de la unión física de sus cuerpos. El acto es una señal física que da testimonio de su unión emocional y espiritual. Es la expresión matrimonial de su pacto de amor, que está cimentado en el amor y es la base de toda intimidad y comunión verdaderas. Número 5, autenticidad. Desnudos, versículo 25. Sandra.
La desnudez sugiere que el hombre y la mujer estaban cómodos el uno con el otro, sin temor al abuso o maldad. Eran auténticos, sinceros y vulnerables, sin nada que esconder. Se conocían total y profundamente uno al otro y no se intimidaban ni se tenían miedo.
Muy bien, y la número 6 dice, pureza, no se avergonzaban. Laure.
¿Yo?
Sí.
Vale. Nos sentimos avergonzados cuando vemos el abismo entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Para el primer hombre y la primera mujer no había vergüenza porque no existía el pecado. Su relación era pura y santa.
Muy bien. Su relación era pura y santa porque todavía no había entrado la serpiente en el jardín. El primer hombre, dice en la página 104, el primer hombre y la primera mujer experimentaron muy de cerca lo que Dios había creado originalmente como relación de pareja. Así que si estás buscando una relación de pareja perfecta, olvídate. Se acabó el día de la serpiente. Su relación como hermanos era perfecta, su compromiso era perfecto, su unidad era perfecta, su comunión era perfecta. Ellos eran perfectamente auténticos y puros, su relación era el paraíso, el no va más. Tenían 100% de matrimonio perfecto y eso no se puede recuperar, tristemente. Entonces, el cuadro de abajo describe cómo la relación entre los primeros esposos ilustra verdades de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo y entre Cristo y su Iglesia. Ahora, vamos a completar esto que es un poco más complicado.
No lo entendí.
Yo tampoco.
Bueno,
la
pues,
primera lo entendí y luego la segunda lo va.
Bueno, yo os voy a ayudar. Yo creo que es más difícil de lo que parece. Entonces, vamos allá. La primera dice parentesco. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, tienen una relación familiar. Y de Cristo hacia la Iglesia, que son las personas que han sido salvas, cuando creemos en Jesús, somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, tú entras en un parentesco en la familia de Dios. Muy bien. Estás adoptada. Muy bien. Bueno, vamos con compromiso. El Padre y el Hijo están comprometidos el uno con el otro. Dios puso el sello del pacto en Cristo. Entonces, en otras palabras, Dios pacta con Abraham, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Yo voy a enviar un salvador. Bueno, primero lo dice Adán y Eva, voy a enviar a alguien para que va a romper el dominio de la serpiente. Pero cuando Jesús viene a la tierra, él tiene un pacto como de boca con su padre. Yo te voy a obedecer, ¿vale? Entonces, Cristo y la Iglesia. ¿Qué compromiso hay entre Cristo y la Iglesia? El compromiso de Jesús conmigo, igual lo encontramos en Juan, yo te amaré, yo te cuidaré, yo estaré contigo. Mi compromiso con él, buscarle, crecer, conocerle, obedecerle. Entonces, igual que Dios tiene un compromiso con Jesús y Jesús con Dios, Cristo tiene un compromiso con su Iglesia, dice que le está quitando las arrugas al vestido de la novia, que es la Iglesia. Él está limándonos, Él está transformándonos, y nosotros respondemos a eso con quejas, con ¿por qué yo? ¿No? Nosotros respondemos con qué hermoso que Dios, que Jesús tiene un compromiso conmigo, y yo tengo un compromiso recíproco. Yo le busco, yo le amo, le obedezco, le busco en su palabra. Unidad. Jesús enseñó que el Padre y Él son indivisiblemente uno, Cristo y la Iglesia. La relación de Cristo conmigo es una relación de intimidad, ¿vale? En el anterior era un compromiso que Jesús dio su vida por la Iglesia. La Iglesia le sigue, le obedece, es como se somete a la palabra. En la parte de la unidad, vemos que otra vez igual podemos hablar del amor del Señor. Sabéis que el Señor vuelve a por nosotras, ¿verdad? Va a venir a buscarnos pronto. En cuanto a la unidad, Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Recordad cuando hemos mirado unidad en la página anterior, habla de una, enfatiza la unidad, pues nosotros estamos unidos al Señor Jesús, en primer lugar, por nuestra salvación. El día que yo me arrepiento de mis pecados, le pido a Dios que me perdone, Él me da vida nueva, espiritual, yo nazco en la familia de Dios, y ahora yo tengo una unidad de intimidad con Él, que yo no tenía antes. Y hay gente que es salva que no tiene esta intimidad con el Señor. Es su padre, ellos son sus hijos, pero no están muy unidos a Él, y se nota en la manera que viven, ¿vale? Porque no se ve una unidad. Yo estoy segura que lo habéis visto. Una pareja de ancianos caminando por la calle, sujetados de la mano. ¿Verdad? Da una sensación de qué, de unidad, ¿verdad? Están andando, igual en casa están como el perro y el gato, quién sabe. Pero da una sensación de que van unidos de la mano. Y cuando tú eres íntima con Jesucristo, como tú eres parte de su iglesia, das el testimonio a los demás que tú estás unida a Jesús. ¿Por qué haces lo que haces? Porque yo y Jesús, yo estoy en Jesús y Él está conmigo. Eso va un poco con la siguiente. Comunión. Jesús tiene una comunión íntima con su Padre y yo tengo una comunión con Cristo. ¿Cómo? La oración, la lectura de su palabra. Yo así cuido esa unión, esa intimidad, orando, comunicándome con Él, leyendo la palabra, Él se comunica conmigo. Es precioso, una comunión íntima.
Cuando recordamos el cuerpo de Cristo,
¿con la cena del Señor?
Entendí por comunión.
Lo que
entendido era
qué
hacemos en la iglesia.
No te preocupes, por lo menos has intentado, esto ni siquiera. No, lo que está haciendo es relacionar la pareja perfecta y esas seis cualidades con comparándolas como que cuando un hombre y una mujer, cuando Dios creó el matrimonio, era para reflejar ¿qué? La gloria de Dios, la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces ahí tenemos la relación Dios Padre y Dios Hijo, y se traduce, no estamos hablando de esposa a esposo ahora mismo, estamos hablando de Cristo con su iglesia, con las personas que son salvas. Entonces la comunión ahí está hablando más de comunión como entre...
Claro,
tú entiendes, sí, tú entiendes, está bien, tú entiendes. Ok, autenticidad. El Padre y el Hijo se conocen perfectamente. Para nosotras, si nosotros conocemos a Cristo, vamos a darle permiso...
Para que nos conozca.
No, ya nos conoces, ya nos conoces. ¿Para qué? ¿Permiso?
Para que le conozcamos.
No.
Para que nos transforme, para que haga su obra. Porque Él nos conoce ya, ¿sí? Yo no tengo que decirle, Dios, yo soy así. No, Él ya sabe cómo soy. No. Entonces, el propósito de la autenticidad es, Dios, Jesús, yo te doy permiso que tú hagas en mi vida los cambios que tú creas necesarios. Es precioso. Sí. Pero cuando tú conoces a alguien íntimamente, yo creo que puedes ser transparente. ¿Sabes? No hay que mentir, no hay que, ¿cómo se llama esto?
Manipular,
no hay que ser falsa, así como aparentar, ¿verdad? Tú puedes intentarlo con ciertas personas, igual les convences, pero con Jesús, conforme vas uniéndote más a Él y andando con Él, la autenticidad debe de ser tu sello. Dios, Jesús, tú me conoces, tú sabes cómo soy, y yo te doy permiso que tú me cambies. Ahí, un poco la sumisión, ¿verdad? Y la última es pureza. Su relación, la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, es una relación pura y santa. Ahora, la relación de Cristo con, yo he puesto conmigo en vez de con mi iglesia porque yo soy parte de la iglesia. Mi relación con Cristo puede ser santa y pura cuando yo, ¿qué? Cuando yo obedezco. Cuando yo obedezco, ¿verdad? Yo puedo tener pureza en mi relación con Él cuando Él me dice, no, esto no, y yo digo, sí, Señor, tienes razón, perdóname.
¿Acepta su voluntad?
Claro, y cuando sí, cuando aceptas su voluntad y cuando haces lo que te manda en su palabra. Eso es una obediencia que va a traer, la obediencia trae aquí a mi vida, bendición, pureza, santidad. Entonces, yo puedo tener, y hablábamos creo el otro día, yo con Cristina, de la importancia del Evangelio en mi día a día. El Evangelio llegó a mí con la mala noticia de que yo iba camino al infierno porque estoy bajo la condenación. Y luego entendí que hay buena noticia, que Jesús pagó el precio por mis pecados en la cruz, y cuando yo le acepto como mi Salvador, Él coge la justicia de Cristo y me la pone en mí. Me limpia de mis pecados. Pero el Evangelio no se queda ahí. Yo necesito el Evangelio en mi lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Yo lo necesito el domingo también. ¿Por qué? Porque yo peco. ¿Y qué pasa cuando yo peco? Tengo que ir al Señor, pedir perdón, y Él me limpia mi conciencia de yo he hecho, eso estaba mal, y Él me perdona. Entonces, el Evangelio no es solo para salvación, el Evangelio es para todos los días, y el Evangelio vivido en mi vida no solo me limpia a mí, sino me ayuda con mis relaciones. Me ayuda a perdonar, a mostrar gracia, a mostrar misericordia a los demás, ¿verdad? Y yo creo que es precioso porque lo que yo creo acerca de Dios, lo que yo creo acerca de Jesús, es mi base para que yo viva una vida pura y santa delante de Él. Y eso es como lo que el Señor quiere. Imagínate que yo tengo en mi cabeza que Dios está en el cielo con un boli, con tinta eterna, y todos los días Él está diciendo, mal hecho, ves, te he pillado, lo has hecho mal otra vez, mal por ti, ¿sí? ¿Cómo esta verdad que tengo en mi cabeza acerca de Dios va a colorear mi pureza y mi santidad? Todo el día estoy intentando, ay, a ver si lo he hecho bien, a ver si lo he hecho mal. Entonces, es importantísimo que nuestra base sea el Dios de la Biblia, que le conozcamos como el Dios de la Biblia, con su carácter, como Dios lo explica en su palabra, no como otra gente nos ha comentado, como religiones nos comentan, como la vecina nos dice, como nuestra mejor amiga o amigo nos dice. Es muy importante para la relación con Jesús que sea pura, que mi base de lo que creo acerca de quién es Él esté firme en esto, no en mis ideas y lo que yo pienso, ¿vale? Y tengo buenísimas noticias. Jesús vivió una vida santa, pura y sin pecado. Eso significa que tú también puedes, yo también. Ahora, eso no va a pasar, yo entiendo que estamos viviendo en la carne, pero anímate, porque si Él pudo, tú también puedes, porque nos ha dejado, ¿qué? Ejemplo para que sigamos sus pisadas. Muy bien. Dice en la página 105. ¿Fue difícil para vosotras también lo del cuadro? Sí. Lupe,
sí, no lo había completado.
Sí, yo tampoco. Yo confieso que yo tampoco. Me al final cambié Cristo hacia mí y eso me ayuda un poquito para entenderlo, pero esas seis características son la base del matrimonio que Dios creó en Adán y Eva. Ahora, en la mitad de la página 105 dice, lee 2 Corintios 4:4 y contesta por qué Satanás, el Dios de este siglo, querría cegar el entendimiento del ser humano para que no viera la verdad como el diseño de Dios del hombre y la mujer. El versículo dice, yo lo voy a leer porque no sé en qué versión está esto. Entonces, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales, bueno, leo el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, la gente no cree. ¿Por qué no creen? En los cuales el Dios de este siglo, eso es Satanás, letra D, pequeñita, minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué Satanás querría cegar el entendimiento del ser humano para no ver la verdad como el diseño de Dios para el hombre y para la mujer? ¿Qué pensáis?
¿Y por qué el Satanás es el Dios de este siglo?
Porque Dios le ha permitido.
Y eso te habla la palabra porque muchas cosas no las entiende ella. Fíjate, me las explica. Yo digo, pero ¿por qué es el Dios de este siglo? No.
Sí, porque Dios. Sí, porque el Señor le ha dado, la potestad para hacer lo que él quiera por un tiempo. Y entonces, por eso. Pero es poco tiempo comparado con la eternidad. Así que, pero por eso se le llama el Dios de este siglo. Porque, bueno, se ve. La cultura, la tele, abre los ojos y mira la porquería, lo bueno malo, lo malo bueno, la maldad de hombres, mujeres, niños, subida a un nivel igual poco visto en años igual anteriores. ¿Culpa de quién? De las personas, primero, y culpa también de Satanás, que es el que rige, el que está controlando las riendas. Entonces, ¿por qué pensáis que Satanás querría cegar el entendimiento especialmente sobre el hombre y la mujer? ¿Qué pensáis? ¿Habéis puesto algo?
Bueno, ¿es una pregunta?
No, es una pregunta mía.
Ah, luego más tarde.
Después viene.
Sí, en la página 106 lo dice.
Ah, pues entonces, la página 106. Gracias, Sara. A mí me sonaba que sí, pero no estaba segura. A ver, en la página 106 está la pregunta que os estoy haciendo. Ok. A ver, Sara, ¿qué has puesto tú?
Yo puse, por celos de ver que Dios estaba feliz con su creación a su imagen.
Ok. ¿Alguien más?
Sí, él es la maldad, el pecado, la envidia, y no puede ver nada que sea perfecto hecho por Dios. Pero bueno, no sé.
Ok.
Yo creo que porque la imagen de Dios, para que no se vea que es la... O sea, porque el hombre y la mujer al final son la imagen de Dios. Entonces, para que no se vea esto reflejado...
Yo pienso que él no quería... cada matrimonio, especialmente en Cristo, es un cuadro del amor de Dios por el hombre. Y Satanás no querría que este cuadro se repita incesantemente y todos digas, esto es así porque Dios lo creó, la obra es de Dios, Dios lo creó, mira lo que ha hecho Dios. Todo matrimonio que funciona es un reflejo de cómo Dios ama. El hombre ama a la mujer como Dios ama a la iglesia. Entonces es como, yo, este cuadro repetido millones de veces, no, gracias. No, yo creo que él quería romper esa relación. Aquí está una pareja, si ellos viven de acuerdo a lo que el Señor enseña, se aman, se perdonan.
Los hijos y los hijos a veces luego expanden eso.
Claro, entonces...
Y destruye un matrimonio, entonces puede destruir todo el mundo.
Claro, entonces ese cuadro se va a ir pasando de generación en generación, y aunque nosotros lo vemos totalmente del punto de vista del mundo, un matrimonio feliz, con amor, con hijos, y eso se repite, Dios lo ve, y hay mucha gente que debería verlo, y nosotros como creyentes deberíamos decir, somos un reflejo de lo que Dios es para nosotros, ¿verdad? Satanás no quería que la gente asociara esto. Entonces, ¿qué mejor que romper el primer matrimonio? ¿Qué mejor? Y no solo romper el primer matrimonio en el sentido de que hubiese problemas y que entrase el pecado, sino romperlo metiendo el pecado por medio y romperlo como...
cambiando las formas, desde hombre con mujer, pues hombre con hombre.
Sí, o sea, todo transversado, sí, todo transversado. De alguna manera, todo apunta a Dios. Apunta a Dios. Y él no quería que la gente supiese de Dios. No quiere que la gente crea en Jesús como su Salvador. Entonces, ¿qué hizo? Mira, yo me voy a meter aquí en estos, y por aquí voy a meter el pecado, y cuando esto se va a romper, jamás, jamás ha habido una pareja perfecta.
Hubo.
hubo por un tiempo cortito, no sé, pasó y estamos hablando de eso, hasta cuando llegó la serpiente, si ellos disfrutan, sabemos que sí, porque dice que Dios venía a andar con ellos, a pasear con ellos y hablaba con ellos. Pues sabíamos que había un tiempo donde eran la pareja perfecta, pero eso se acabó, nunca jamás. Si tú conoces a alguien que parece una pareja perfecta, que sepas que no lo son, porque donde hay dos pecadores casados, pueden ser mejor avenidos o menos avenidos, pero no hay pareja perfecta. Ok, les ciega, porque su intención, dice ahí en nuestro libro, en la página 105, dice, a Satanás no le gustaba lo que la primera relación manifestaba, que hay un Dios, que él ama de esta manera. En ese momento probablemente no entendía que eso estaba reflejando la relación entre Cristo y su novia, la Iglesia, pero sí podía ver claramente que esa relación manifestaba la gloria de Dios. Y eso lo irritaba, ya que él odia a Dios y era su acérrimo enemigo. Entonces se propuso destruir esa relación que fue diseñada para revelar el Evangelio y la gloria de Dios. El propósito del matrimonio es la gloria de Dios y revelar el Evangelio a un mundo perdido. Hay cinco cosas aquí, igual tú quieres en tu libro, ¿dónde estoy? En la página... Igual dos cosas, perdonadme. Al final de la página 105. A causa del pecado, es imposible que nosotros experimentemos la misma clase de intimidad que Adán y Eva disfrutaron en el huerto. Siempre hay problemas en el matrimonio y siempre es un resultado de mi pecado o del pecado del pastor. Espero que lo esté escuchando. En tu matrimonio, si lo tienes, tus problemas son resultado de tu pecado o del pecado de tu querido esposo. Pero gracias a Dios, no tires la toalla y no digas, no, vale la pena. Si no voy a tener el matrimonio perfecto, me voy, chao. Tiro la toalla, esto no vale la pena. No, gracias a Dios podemos disfrutar la relación eterna, la cual señala el matrimonio que glorifica a Dios. Al fin y al cabo, Dios diseñó la masculinidad, la feminidad y el matrimonio para reflejar su gloria. Ahora, no sé si quieres compartir, yo no voy a compartir el mío, pero si quieres en generalidades, en la página 106, la otra pregunta, ¿qué paso práctico podrías dar para protegerte contra los ataques de Satanás que buscan destruir esos aspectos de tu matrimonio u, si no estás casada o si lo estás, otra relación familiar? ¿Qué pasos prácticos podrías tomar?
Yo he puesto... ¿Puedo hacerlo?
Sí, sí.
Bueno, yo lo que entiendo, darle toda la gloria a Dios, caminar en sus pasos, beberme sus palabras, que a veces me cuesta, y confiar plenamente en él, que a veces también me revelo un poco.
Okay. Eso es un paso práctico.
Confiar plenamente. Sí.
Dame una cosa práctica para... A ver, tú me has dicho cosas... como dar gloria a Dios. A ver, bien, ahora dame un ejemplo práctico de cómo tú puedes dar gloria a Dios, porque es muy general decir voy a dar gloria a Dios. ¿Eso cómo se traduce en mi día a día? Dame una situación.
Piénsalo
un poquito.
Por eso tengo yo creo de los atributos de mi pensamiento.
Tengo muchas cosas.
Sí, eso se lo contaba a veces a Sandra. Y yo lo estoy pasando, bueno, lo estamos pasando muy mal entonces, pero bueno, luego tú me dices si es egoísmo o es sencillamente porque ya. Yo a veces dejo a Javi en casa con los problemas que tenemos y dice, no sé lo que va a pasar. Entonces, cuando yo voy en el autobús y hablo con él, mamá, tenemos contigo, porque entonces yo ya digo, a ver, Señor, esto está en tus manos. Yo voy a trabajar y sé que lo vas a cuidar. No sé cómo, pero sé que lo vas a cuidar. Entonces yo me voy a ir un poco tranquila. No sé.
Ok. Bueno,
vamos. Sí. Me voy tranquila. Sí, es cierto. O sea, sé que dejo a alguien, bueno, no a alguien, le dejo a Dios. Pero sé que sí.
Ok.
Sí,
Pasos
no sé
prácticos.
Si eso es práctico, pero...
Pasos prácticos, sí. Ah, ok, tú ora. Y le entregas tus... Eso es una cosa práctica. Yo oro y le entrego mi carga al Señor. Eso es algo práctico. Ahora, hablamos del marido un momentito.
Ah, entonces ahí no.
A ver, Sandra va a contestarme.
Yo puse proteger el matrimonio incluso antes. O sea, una persona, yo, que soy soltera, no estar coqueteando con los hombres. Porque algún día ese hombre va a ser el esposo de otra persona. Entonces, si yo estoy como metiéndome donde no debo, entonces eso daña el matrimonio futuro de esa persona. No que va a ser perfecta, ni mucho menos la mía, pero cuando yo me meto, yo me estoy siendo la serpiente en el huerto de esa persona.
Así es.
Entonces, protegiendo, o cuando
una manera dice, práctica.
Sí, o cuando alguien dice, por ejemplo, ah, mi matrimonio es como es, y tú, ah, no, pues mi matrimonio es como Dios. O sea, es como intentar volver a glorificar a Dios.
Eso se llama un poquito poner barreras, poner límites, especialmente las que estamos casadas. Esto es súper importante. Viene un hombre de la iglesia, un buen amigo, y dice, oye, tengo problemas con mi esposa. Y tú le dices, ay, ven, vamos a tomarnos un café y me cuentas todos tus problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Nino, Nino, Nino. ¿Qué va a pasar? Es posible que él te cuentes todos sus problemas. No está hablando con su esposa. Y tú has abierto la puerta a una relación de intimidad, porque él te va a contar cosas íntimas de su esposa. Entonces tú estás en una pendiente muy resbaladiza. Entonces, cosa práctica, pues yo no hablo con otros hombres de los problemas que tienen con sus mujeres. Es que no lo hablo. ¿Por qué? Si está el pastor presente y estamos en la consejería, es otra cosa. Pero yo quedar con un hombre que está casado para que me cuente sus problemas, vamos, chicas, vamos a hacer práctica y vamos a decir, Señor, manda un hombre que le ayude, o le hablo con mi pastor, o otro amigo, hermano, oraré por ti y hablaré con tu esposa. Hablaré con tu esposa. Pero cosas prácticas que yo puedo hacer. A mí me ha parecido algo precioso, igual hacerme una tarjetita con estas 6 cosas. Parentesco, compromiso, unidad, comunión, autenticidad y pureza. Y cuando se me cruza un día, pasa algo y pienso, pues no se lo voy a contar a mi esposo. A ver, ¿qué ponía ahí? Comunión, unidad, autenticidad. No, yo voy a contar a mi esposo, está bien, yo voy a ser honesta. Yo voy a no hacer esto. Cuando alguien me cuenta una cosa por aquí, yo voy a pesar lo que está pasando. Porque mi matrimonio no son estas cosas al 100%, pero las quiero. Yo espero que tú las quieras. Yo quiero estas cosas en mi matrimonio. Entonces, ¿qué paso práctico puedo tomar? Pues a veces es tan sencillo como que tengo una amiga que siempre me está contando cosas feas. O me está contando, hoy, ¿y por qué le contestas así a tu esposo? ¿Por qué no le dices? Pues igual yo no debo estar con esta amiga que me está diciendo cosas que me van a influenciar para mal. Programas de la tele donde la mujer aparece machacando al esposo y de pronto me vengo yo con una frase y machaco a mi esposo. Pues un paso práctico sería, yo no voy a ver cosas que me influyen para que yo no tenga esas 6 cosas en mi vida. Cosas prácticas. Es que la practicalidad del Evangelio en nuestra vida es, Dios me dice que le dé la gloria. ¿Cómo le doy la gloria? ¿Verdad? ¿Cómo tengo una pureza en mi vida? ¿Cómo obedezco? Pues tengo que hacer esto y esto y esto. Y muchas veces hay cosas prácticas como poner barreras, hay cosas prácticas como pasar más tiempo en la palabra, cómo escuchar música que al Señor le agrada, cómo estar en comunión con hermanas, como cuando alguien me anima a hacer algo y yo sé que es del Señor, gracias. Yo no estoy haciendo eso, pero gracias, hermana, te lo agradezco que me lo hayas dicho porque lo necesitaba, ¿verdad? Entonces, estas cosas son cosas prácticas que yo puedo hacer para traer gloria a Dios. ¿Me entiendes la diferencia?
Sí, yo lo entiendo.
pero es una cosa decir, yo quiero glorificar a Dios, y es otra cosa decir, he hecho esto no le glorifica, perdóname, Señor, ahora voy a hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Es muy diferente ponerle pies a nuestra obediencia, que no solamente decir frases como, que son importantes. Nuestra vida debe dar gloria al Señor. ¿Pero cómo lo hago? Pues así. ¿Alguna palabra de vosotras aquí, en este punto de ¿qué paso práctico podrías dar para protegerte contra los ataques de Satanás? La serpiente está en tu jardín. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar? Cortar el césped.
Yo puse orar, leer la palabra y cumplir los mandamientos de Dios.
Ok, muy bien, hermana, ¿sí? Buen punto donde empezar. Mili, ¿algo?
Yo puse también en oración todos los días pedirle a Dios que me ayude a amar a mi marido como él. Y que me ayude a ver si estoy siendo engañada en alguna forma por Satanás.
Eso, Mili, eso. Importantísimo, importantísimo, porque ahora vamos a ver algo sobre él. Que Dios nos haga radares en este mundo donde vivimos para saber que hay un enemigo, nos está atacando a nosotras, ataca el matrimonio, ataca nuestras relaciones, y nosotras tenemos que poner cosas prácticas que nos ayudan a andar con el Señor. Vamos al día 2. El argumento de la venta. Yo no voy a leeros lo que puso aquí la hermana, porque yo tengo algo para contaros mío. Yo vivía aquí en encima de la iglesia. Sandra era bebita, mi otra hija Amanda tenía como 6 años o igual 5. Y vino un señor a la puerta y yo no sabía en el momento, pero yo creo que llevábamos un año o dos aquí en España, pero él estaba vendiendo enciclopedias.
No,
¿okay? En aquel entonces. Puerta. Entonces, ¿le puede explicar, señora? Yo sí, a mí me encanta hablar, me encanta escuchar. Sí, le escucho todo esto. Y él me dice, mire, señora, son solo, eran pesetas, no eran en euros, porque no había euros entonces. Pues son solo no sé cuántas pesetas al mes. Y cada mes le damos una letra, la A, la B, la C, la D. Además,
era una letra.
Además, era como, yo en mi casa de niña había tenido como libros tipo diccionario, enciclopedia, que eran enormes, y estos eran muy pocos, eran como este tamaño, un poco más pequeño. Entonces, él me explica todo, hermano Jaime está aprendiendo español, yo estoy pensando, la repera, esto es lo que él necesita, mis hijas van a crecer y esto va a estar precioso en mi armario, ¿verdad? Porque era rojo. Es rojo. Entonces, él se va, yo firmo, yo como Eva, me lo como, y cuando él se va y yo miro, y yo saco la cuenta de los 26 letras que tengo que pagar, me entra un soponcio. Yo, ¿qué he hecho? No tenemos dinero para casi comer. ¿Sabes qué me pasó? Yo fui engañada, o sea, como es. Sí, era mucho dinero para nosotros. No teníamos dinero para comer, porque estoy comprando libros. No se puede comer los libros. En eso que llega Jaime, y él entra por la puerta y yo ya estoy llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Jaime, vino un señor, me convenció! Yo dije que sí. Y toma Jaime, aquí está lo que he firmado. Mira. Entonces, Jaime y yo miramos por la terraza y el hombre estaba sentado aquí afuera, el que me había vendido esto. Entonces, Jaime, tan bueno que es el pastor, él bajó. Me dijo, mira, mi esposa es un poco estúpida, ¿no? Pero lo fui. Y yo quiero, ¿tú podrías romper este contrato, por favor? No, señor, no puedo, lo siento, ya. Pues. Entonces Jaime subió otra vez y dice, mira, cariño, no hay nada que hacer, vamos a tener que pagarnos. Todavía los tengo. Pero tú sabes que ese día yo aprendí una gran verdad. Yo no soy muy inteligente. Y yo pensé que solita, yo tendría que haberle dicho al tío, ¿sabes qué? Mi esposo y yo tenemos todo en común. Y él no está. Entonces, si quieres darme su número de teléfono, después lo hablamos y si él le parece, pues lo hacemos. Pero yo no sé qué me creí, muy inteligente, o quería ser más inteligente por tener tantos libros, o quería mis alumnos bonitos, no sé, pero yo caí cuadrada y causé a mi familia una consecuencia. No nos morimos de hambre, pero no era, cada vez que pagábamos esto cada mes, yo recordaba, ¿sí? Yo recordaba la estupidez que hizo, y esa lección fue muy buena para mí, porque no he vuelto, la gente viene a mi casa, ¿usted quiere el libro? ¿Usted quiere un libro? ¿El club de libros? No, gracias. Entonces, me río, pero en ese momento, la hermana nos cuenta de algo que le pasó a ella. Probablemente tú también hayas experimentado la fuerza de una fuerte presión de venta. Los vendedores han sido entrenados para lanzarte frases, usted no quiere ahorrar dinero. Pienso que todas podemos identificarnos con el aprieto en el que se vio la primera mujer en el huerto, quien se dejó llevar por el sutil engaño del argumento de venta más eficaz de todos los tiempos. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos allí, vamos a conocer un poquito, capítulo 6, tenemos el paraíso, el jardín de Edén, la pareja perfecta, la única que jamás haya existido. Y, es el 3. Entonces, en el capítulo 1 y 2 tenemos la creación, el hombre creado, la mujer creada, Dios ponerles en el jardín, las instrucciones. Y llegamos al capítulo 3 y dice, pero la serpiente era, ¿qué? Astuta. ¿Qué significa la palabra astuta? El diccionario pone, agudo, hábil para engañar, y está en tu hoja, lograr artificiosamente cualquier fin. Si tú te vas de la clase de hoy, yo quiero que recuerdes que Satanás es astuto.
Yo he puesto que era el animal más astuto.
Sí.
Pero porque lo leía.
Claro, claro, pero está bien. Pero está en, debe estar en tu papel. Tú lo vas a ver en tu hoja.
Vale.
Que lo vas a ver en tu hoja. Que está la definición de lo que es ser astuto, ¿vale? Él es hábil para engañarte. Sí, pero yo he ido a la universidad. Yo estoy casada, yo tengo hijos, yo soy abuela. Yo soy blah. El enemigo es astuto, ¿vale? Y nosotras tenemos un corazón que nos engaña. Engañoso es mi corazón más que todas las cosas. Mi corazón me engaña, me hace pensar que todo está bien, que yo estoy bien, y Satanás es astuto. Dice, ¿qué es lo primero que aprendes acerca de la serpiente? Es astuto. Dice, agudo, hábil para engañar, lograr artificiosamente cualquier fin. Entonces, la primera pregunta de Satanás es para poner en duda el carácter de Dios, su verdad y su palabra. Este ha sido el mismo asalto de ahí en adelante, un truco, pero hermanas, funciona a la perfección. Entonces, en la página 108 hay un diagrama ahí, que es, este es más fácil. Ok, entonces, dice aquí, los tres argumentos que Satanás da son, los caminos de Dios son demasiado restrictivos, número 2, no sufrirás las consecuencias, y número 3, experimentarás beneficios asombrosos, ¿vale? Entonces, Sandra, ¿cuál va con los caminos de Dios son demasiado restrictivos?
¿Con que Dios os ha dicho esto?
Con que Dios
ha dicho
esto. Sí, con que Dios os ha dicho esto. Y ahí él planta la duda que Dios no es bueno. Porque si Dios era bueno, te hubiese dicho, de todos los miles, este también. Porque esto es de todos los miles. Y este, porque soy bueno, os voy a dejar también. Laura, no sufrirás las consecuencias.
No moriréis.
No morirás. Y número 3, Sara, experimentarás beneficios asombrosos.
Como Dios sabiendo el bien y el mal.
Eso, serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. ¡Qué beneficio!
Se acaba de dar cuenta que sale aquí entre paréntesis
versículo 5. Ah, no te preocupes. Ok.
Hermana, me da risa, porque, no me da risa, pero di esta clase con Angelina cuando tocó hace tiempo y justo hablamos de estas conversaciones y dice Angelina a mí, ¿y por qué Eva no dijo, tú no eres una serpiente? ¡Cállate! ¡Así está! Y yo digo,
¿por qué hablas?
Sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué no le extrañó a Eva que una serpiente le estaba hablando? Y de la boca de Angelina era como, ¡es verdad! ¿Por qué está hablando con una serpiente? Nosotros o sea, ella me entiendo como, o sea...
Es muy sencilla.
Es muy sencilla, como, dile que se calle porque las serpientes no hablan. No, pero, mira, si hubiera sido eso, podríamos habernos hablado del pero
creo que me gustó. Ok, Satanás fue increíblemente astuto y sutil. Él supo exactamente qué decir para llevar los pensamientos de la mujer hacia la dirección que él quería que fueran. Y en segundo lugar, ahí vemos en el final del primer párrafo, tergiversó la verdad. ¿Es verdad que iban a morir? Sí, pero no físicamente, iban a morir espiritualmente. Entonces él como que usó media verdad y media mentira, y las medias verdades son mentiras, no hay más. Tergiversó la verdad con mucho ingenio. Una vez que la mujer lo escuchó y especuló acerca de sus ideas falsas, estas contaminaron su pensamiento y las sedujeron a aceptar el argumento. Ahora dice aquí, marca con una X el factor que contribuyó para que Eva aceptara el argumento de venta de Satanás. ¿Cuál habéis marcado?
Sí, bueno, pues yo he puesto como una de la sabiduría de Dios, pero...
Ok.
Yo,
pues,
yo como Sandra, yo creo que...
Porque yo,
bueno, sí. Menos reclamar sin defensa, pero no, también porque pensó que ella sabía más que
claro. Adán. Claro.
Bueno, si tú has puesto todas, está correcto. Pero os digo que en mi estimación la más importante es que comenzó a dudar de la sabiduría de Dios. Y de ahí, del amor de Dios... de igual yo puedo decidir, de por qué Dios dijo eso. Ahí empezó el argumento,
¿Y por qué?
Ahora, una y otra vez, la Escritura nos enseña que las leyes de Dios son para nuestro bien y nuestra protección, y que la obediencia trae bendición. Pero Satanás implanta en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son gravosas, irracionales, injustas, y que si lo obedecemos seremos tan tristes. ¿Tú no puedes esto porque tu Dios no te lo permite?
Sí.
¡Qué triste! Y ahí pone la última frase en la página 108. Él nos tienta a cuestionar la sabiduría de Dios. Ahora, en todo el extenso vasto huerto, Dios colocó un letrero, solo uno, que decía prohibido. Pero Satanás hizo que Eva se enfocara en esa pequeña limitación. Él la convenció de que al poner restricciones a su comportamiento, Dios la estaba privando de placer y de lo que era bueno. Además, al dudar de su sabiduría, también empezó a dudar de su bondad. ¿Querría realmente Dios lo mejor para ella? ¿Le estaba poniendo restricciones egoístas? Una vez que dudamos de la bondad de Dios, ahí empieza todo, nos sentimos justificadas de rechazar su voluntad y tomar nuestras propias decisiones sobre el bien y el mal. Empezamos a pensar que sabemos más, empezamos a reclamar nuestra independencia de Él y sus consejos. Y la verdad es que Dios es bueno. Él es bueno ya que seamos que lo sintamos o creamos o no, no importa. No nos corresponde a nosotras emitir juicio sobre la bondad de su palabra o sus caminos. Ahora, dice aquí, ¿puedes pensar en alguna prohibición, no te permito esto, que te haya llevado a cuestionar la sabiduría de Dios y su bondad?
No he puesto nada, así que quiero que me expliques un poco, porque...
Yo sí, pero no he puesto económicos, porque no quiero... No quiero admitir mi confesión,
pero...
Yo quiero...
Está bien.
A veces lo he pensado, por ejemplo, cuando te dicen que... Bueno, pero ahora, por ejemplo, no tanto, pero al principio, ¿no? Cuando he conocido a Dios, que por ejemplo, sobre todo en la iglesia donde yo estaba, y empezaban a decir, pues, que no podían llevarte dientes, de que tenías que ponerte el pañuelo, de qué tal, y yo decía, para mí eran como muchas cosas de repente y yo decía, pero luego lo acepté rápidamente porque no, porque Dios era importante, ¿no?
Entonces, sí, no, tú no estabas, sí, no estabas. Ahora, esas son cosas que ellos habían impuesto, ¿verdad? Cosas que
sí,
en su iglesia estaban, pero piensa en algo que Dios ha puesto en su palabra.
Sí.
Por ejemplo, entiendo tu respuesta y vas bien encaminada en el sentido de que nuestra primera reacción es siempre, ah, no puedo, no puedo.
Como por ejemplo, beber o cosas
sí.
De
a ver,
no, yo no.
Hablemos de...
No puedo ir, no puedo vestir, no puedo hacer, es que lo he puesto, no lo he puesto, y luego, puto,
claro.
O sea, no quiero ser específica, porque
pero
no estoy
sí,
confeccionando,
sí.
No,
en ese de, no puedo ir a cierto lugar, no puedo vestir de cierta manera, no puedo hacer algo. Y a lo mejor no es como, lo quería hacer, pero ahí estaba la duda de, ¿y por qué no lo puedo hacer?
Claro,
y no digo, pero soy Eva.
El
mismísimo de la duda que yo implanté yo propio de y porque es la típica, a ver, esta es la típica pregunta de yo con mi madre, porque mi madre está aquí, pero si lo hacen los demás, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Y parece que a todos los demás les sale bien,
¿verdad?
Porque no me va a salir bien a mí, ¿verdad? Ahora,
¿qué madre más mala?
A lo mejor la misma prohibición te hace como pensar,
cuando te prohíben es malo,
¿verdad?
El
letrerito que pone no pise el
césped. Es que es la verdad, lo que te estoy diciendo.
Sí.
Ay, que trabajo con
ellos,
y va a ser una mierda. No sé qué es
eso. Igual pasa cuando tu mamá te dice, no hagas esto, ay, tú vas más rápido. Porque mi mamá te está diciendo que
no pises el
césped. Porque hay en nosotros, al nacer, el pecado.
Bueno,
ya
está. Sí,
y yo tengo malas noticias para las que atacan a Eva. Si tú y yo hubiésemos estado ahí,
hubiésemos hecho lo mismo.
Igual yo hubiese convertido a... Si yo hubiese hecho más cosas.
Sí,
es,
no, no.
Es muy triste.
Sí, amigos de él.
No sé si
mil
y
un
peor,
yo creo que cuando Satanás se acerca a la mujer, era astuto porque no fue al hombre, ¿vale? Satanás, un ángel creado de Dios, caído, Dios lo echó del cielo por su orgullo y porque él quería ser como Dios, ¿verdad? Interesante que aquí él usa este argumento que vais a ser tan inteligentes como Dios. Y sí, ¿sabes? Que este fue un resultado. Parte de su promesa a la mujer era, vas a saber el bien y el mal, y sí, lo supieron, pero para mal, ¿verdad? No les dijo todo lo que había. Ahora, una de las razones posibles por las que él fue a Eva como mujer es porque a veces yo creo que en nuestra mente como mujeres, cuando vamos creciendo, especialmente en la sociedad que vivimos ahora, es que no eres suficiente, ¿vale? Como mujer.
Y eso es más vulnerables, quizás, ¿no?
Vulnerables.
A ver, quiero decir, no, lo hablo por en plan de que la mayoría, digo la mayoría, por la gente que yo hablo, mis amigas y tal. Tú si le preguntas a tu padre, no digas, porque Javi nunca estuvo así, lo siento mucho. Tú le preguntas a tu padre, papá, ¿puedo salir por ejemplo esta noche? No, pues lo voy a preguntar a mamá. O sea, las mamás siempre tienen un poco más de flexibilidad, ¿puede ser eso? O sea, las mujeres, ¿no?
Pues, esa, igual tu experiencia.
En mi lado está al revés.
Sí.
No, y va el papá.
Yo pienso que es totalmente, es que él sabía que Eva era una mujer emocional, igual las emociones... ella no había visto ningún escaparate, pero igual ella sí se había visto a sí misma, igual ella pensaba que esto no era exactamente perfecto y que el cuerpo que ella tenía igual se podía mejorar. Tenemos la tendencia a una falta de satisfacción, una falta de contentamiento, y en la edad que vivimos con los selfies, yo he visto niñas pequeñas ya con poses de gente que no tiene buena fama. ¿Y por qué hacen esto? Porque lo han visto, ven a las otras, ven a las chicas, y porque de alguna manera quieren están insatisfechas y quieren ser
como
otra cosa, como tal, como cual, como alguien en la tele, como un cantante, como una cantante, como una persona de Hollywood, que quien sea que sea. Pero yo estoy insatisfecha, y porque estoy insatisfecha, y necesito afirmación. Necesito que alguien, o mi esposo, o mi vecina, o mi mejor amiga me diga, ¡ay, qué chula vas! ¡Ay, ese corte de pelo! ¡Uf! Estás a la última. Y eso me afirma. Me hace, ¿qué? Tener valor. Y yo estoy dispuesta a hacer lo que... yo no estoy dispuesta, pero está en nosotros como mujeres muchas veces buscar esa afirmación. Hay mujeres y chicas hoy en día, jóvenes, muy jóvenes, que se están haciendo cosas a sus cuerpos porque ellas quieren conformarse para tener aprobación. Si en mi círculo todas se han hecho esto, yo me lo tengo que hacer, porque si no, me rechazan. Y eso, cuando te rechazan, ¿qué vas a ir al cole y estar sentada en el recreo sola? Pues sí, muchas cuantas chicas en campamento nos han dicho, hermana Joy, no me hablan, no tengo nadie. ¿Por qué? Porque yo he decidido que este es mi cuerpo y yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Esto es mi derecho. Pero la presión está ahí. Entonces, Eva sintió que igual ella no era suficiente. Es posible. Y cuando él se acerca a ella, es muy posible que ella pensó, igual esto se podría mejorar. ¿Cuántas de nosotras no hemos tenido el pensamiento de niña, de pequeña, yo no soy suficiente? Eso nos lleva a otra mentira de Satanás, que es la belleza.
Sí.
Tengo muy malas noticias. Desde el momento que tú naces, tú empiezas a morir. ¿Lo sabías?
Sí, no. Yo pensaba que empiezas a cierta edad, no envejecer.
No,
sí,
no.
Pero
no.
Un inciso, perdón.
Sí.
Es que, claro, me encanta que lo expliquéis, porque yo luego no... lo de que por qué se acercó a la mujer y no vas al hombre. Javi siempre dice que cuando una pareja va a comprar un coche, si tú te ganas a la mujer, te ganas, entre comillas, o sea, ya tienes vendido el coche. Entonces, ¿por qué somos las mujeres? Algún Javi no le está diciendo que ella sea muy guapa. O sea, la está convenciendo de que el coche es bueno para esto, para lo otro, pero...
Bueno, porque no, Javi es astuto y Javi sabe que si convence a la mujer,
claro,
el coche está vendido.
Somos más vulnerables.
Sí.
Yo, en todos
¿vulnerables?
Los
ah,
sí,
sí,
bueno,
sí.
No
te falta que
pero vulnerables...
No pienses en la palabra vulnerable como lo estás.
No,
pero,
yo sí,
pero,
sí.
No, o sea,
claro,
tú estás pensando en una vulnerable diferente. Yo estoy de acuerdo con ella. Porque Eva era como... ¿Y dónde estaba Eva en este momento? Pues seguramente le estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y qué estaba haciendo Eva? Pues, no sé... en el suelo del jardín, o sea, ¿qué estaba haciendo?
El problema...
En este momento no hay niños, ¿verdad? Entonces,
claro.
el hogar que ella tiene es su casa, ¿vale? A lo mejor estaba cocinando, no sé, pero claro, es lo que dice ella.
Yo, lo que pasa es que yo...
Emocional, su corazón,
yo adjunto a la palabra vulnerable como que no tengo más remedio. Eso es lo que
no
me gusta la palabra.
Eso,
o sea, pobrecita,
no
tenemos más remedio, somos vulnerables. ¿Me entiendes?
No, es vulnerable en el sentido que estamos más abiertas
sí,
a las
sí,
cosas.
Sí, que
y
más
que el hombre, si la serpiente va a arar...
Pero la razón está ahí, que somos vulnerables.
El problema nosotros es que pensamos mucho en las cosas, de que el hombre es más básico,
sí,
no, ya.
Muy básico.
No, pero yo creo que somos vulnerables por nuestros sentimientos.
Ya, porque,
y uno de los sentimientos que
bueno,
está aquí arriba es no estoy satisfecha con esto, o necesito que alguien me afirme, y me afirma como tú eres la mejor, tú eres la más guapa, tú eres importante.
Más adelante, Satanás no le dio la fruta a Adán, ¿quién se lo dio? Claro, entonces por eso está diciendo
ella
de la venta, como tú ya estabas vendiendo el corte a ella, pues toma, el corte es más fácil para él. Está diciendo que el hombre no podría haber dicho que no.
Bueno, tampoco se puede decir que Eva no podría haber dicho que no.
Que no, que ya lo sé. Ya.
Bueno, la otra...
Era un caramelizado, es que no se lo dejó en bandeja como así, y me dijo, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo? Hermana, te lo hemos dicho todos, tú estás en enciclopedia, yo orando, ¿vale? Todos tenemos un cuento, ¿vale?
Ok, volvamos un momentito que quiero terminar de leeros aquí. Ese sentido de falta de satisfacción, ese sentido de la belleza, que no está mal ser bella, pero gastarte miles de euros durante tu vida en una pomada que te va a mantener joven, tengo muy malas noticias. Eso se va, se arruga, se mancha. Entonces, tú te puedes prometer este producto. Si te lavas el pelo con este producto, tu pelo va a parecer 10 años más joven. Guarda tu dinero. En 10 años vas a aparecer. El tiempo pasa y desde el momento que tú naces, hay un momento de crecimiento, es verdad, pero ya has empezado vamos hacia la muerte, vamos hacia el deterioro, porque el pecado está en nosotros, no era el plan de Dios. Ahora, ¿quién no ha pensado, tal vez no soy suficiente como madre, como esposa? Tal vez necesito hacer o decir más para ser más como Dios. Así que el enemigo planta la semilla, lo acaba de presentar, él no sale y dice, oye, Dios no es bueno, no, es sutil. Él estaba, bueno, ¿realmente dijo esto Satanás? ¿Dios dijo eso? Y los de camino de Dios, ¡buah, qué restrictivo! No me parece justo. Mira, te tiene aquí encerrada con este árbol que no puedes comer. Tía, un Dios bueno no es así. Podían ser muchas más cosas. Ahora, número 2, él dice, no morirás, ¿vale? De alguna manera podemos atar esto a otra mentira de Satanás, que es la independencia. Y en esa independencia está yo controlo. Aquí nadie me va a mandar, yo voy a hacer lo que yo quiero y yo controlo. Sobre el deseo de la mujer, tú puedes controlar esta, le dice Satanás, tú puedes controlar. Dios te ha dicho, pero tú puedes controlar. Incluso las consecuencias. Eva en ese momento, muy pequeñito, dijo, nada malo va a pasar si yo tomo esta fruta. Me acaba de decir que no voy a morir. Y me voy a creer a esta serpiente que está aquí hablándome, que es muy raro. Satanás lo hace parecer exquisito, se ve atractivo. Imagínate que hay esa fruta, que por cierto la Biblia no dice que es una manzana, es una fruta de un árbol. Y ella lo ve y está podrido, hay gusanos. ¿Tú crees que ella hubiese comido de eso?
Tendría que mostrar la foto debajo. Parece un huevo de Pascua.
¿Qué?
La fruta. Y yo pregunté a Angelina, ¿tú te comes? ¡Claro que sí! ¡Una pinta delicioso! Ahí está. ¿Tú crees chocolate y todo?
Estaba precioso. Luego, él hace que esto parezca algo inofensivo.
Ya.
Y parece prometedor. Pero aquí tengo unas frases de personas que han pecado. Y aquí estoy yo. No pensé que pasaría nada malo. Tomé esta decisión. No me iba a pasar a mí nada. Pensé que mi vida sería mejor. Pensé que las reglas de Dios eran un poco tontas. Pensé que podía tomar mis decisiones. Se veía tan bien. Parecía tan prometedor. Estoy pensando en alguien que viene los domingos por la mañana, que necesita nuestras oraciones. Todas hemos pecado, pero a veces nuestro pecado es enorme y tiene unas consecuencias a largo plazo. Recuerda, cuando tú pecas, en el pecado que sea, la consecuencia de tu pecado te va a llevar más lejos de lo que tú esperabas. El precio va a ser más alto de lo que tú esperabas pagar. Puede ser más largo en el tiempo de lo que tú pensabas. Ah, he pecado. El Señor me hace, y ya está. Tú no eres Dios. Entonces tú no sabes el tiempo, la profundidad del dolor que tú vas a pasar. No vale la pena. Qué pena que Eva no dijo, no voy a escucharte más, no entiendo lo que mi cabeza está pensando, lo que me has dicho, pero no voy a escuchar, voy a buscar a Adán. Adán, escucha, ¿qué te parece? Y juntos, fuera de aquí, no te vamos a escuchar. Porque Eva tuvo la elección, igual que tú y yo tenemos elección para no pecar. Eva tuvo ese momento de decir, tío no, pero eras tú. Y Eva era como somos nosotros, muy mujer, muy, muy sentimental. La mentira de la cultura hoy en día es lo que dice Satanás. Ciertamente no morirás. ¿Sabéis que en el mundo hay millones de personas que no creen en Dios? Hay millones de personas que no creen que hay un infierno, ¿vale? Dentro de la iglesia, esta idea de la independencia, también está en las iglesias. Mira, tú estás perdonada, así que tú puedes seguir pecando. No hay consecuencias, no va a haber ninguna disciplina del Padre que te ama. Si te hace feliz, hazlo. Estás salva. Tu eterno destino es el cielo con el Señor, así que adelante. Yo esto lo he visto en nuestras iglesias, hermana, y hay que tener mucho cuidado de luchar contra este pensamiento entre hermanas creyentes. Tú te lo mereces. Oye, primero está la palabra de Dios. ¿Cómo que tú te lo mereces? Tú mereces una cosa. Una cosa, el infierno. Todas merecemos el infierno. Pero ese pensamiento del mundo, de que de alguna manera, porque tú eres salva, ahora tú puedes pecar un poquito y no importa. Yo te puedo contar, yo podía escribir libros.
La libertad de su creyente es lo que dicen siempre. La libertad. Ahora eres libre, ahora puedes hacer lo que te dé la gana.
Señor nos ha hecho libres, es verdad, Sandra. Yo podía escribir libros. Y al contrario de la una excepción de la ex suegra de Cristina,
que fue una gran decepción, que yo lo reconozco, una gran excepción.
Yo podía escribir libros de historias de mujeres que se han creído la mentira de Satanás. Que un poquito no importa, que yo puedo decidir por mí, yo soy salva. Mujeres salvas, yo no estoy hablando del mundo. El mundo no tiene otra opción, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu, no tiene la palabra para decir esto está bien y esto está mal. No, no, yo te estoy hablando de mujeres creyentes y el desastre, los trocitos, las lágrimas que yo he visto derramar, vidas estropeadas contra la pared, hijos desastrosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo pensé, si me hace feliz, lo voy a hacer. La hermana dice en uno de sus escritos, si tú sigues posponiendo tu obediencia, de alguna manera estás tratando el juicio de Dios como que no es digno de tu respeto. Tú debes de temer a Dios. Si Eva hubiese temido a Dios, ella hubiese, ¿estás escuchando? ¿Que no vamos a morir? Uf, pero yo temo a Dios. Él dijo que voy a morir, no voy a hacer caso. Eva no solo no pensó, sino que tomó una decisión basada en mi independencia. Igual, aquí manda Adán, ¿y por qué no mando yo? ¿Verdad? Yo podría.
Pensando ahora, igual conocían solo, así me viene a mí a la mente, solo la bondad de Dios, fue tan bueno con ellos que no le temía realmente.
Ah, es verdad.
No le
temía a Dios.
Yo lo he pensado claro. Ahora mismo. Digo,
sí, porque yo sí que yo tengo temor de Dios.
Yo tengo temor de Dios, porque vemos tanto claro. En este mundo.
No puedo decir eso.
Entonces, yo, como no conozco la ira de Dios,
claro.
No le creo.
No, le temo.
A ver, yo claro, tengo,
no, quiero decir en ese momento Eva.
Pero en ese momento Eva, claro. Porque le conocían a un Dios.
Ya, pero todo lo que hablaba a diario con Dios. Yo seguro sí. Que él decía, yo soy un Dios justo. Yo, y ahí se explica.
Yo creo que solamente...
Ojalá podrás ver con Dios.
Yo solamente creo que oír la voz de Dios...
Ya.
¿Qué pasó con los tres discípulos en la transfiguración? Cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué hicieron? ¡Pum! Cayeron al suelo.
Sí.
Yo no creo que hay nada que hacer más que temer a Dios si tú estás en su presencia y si le oyes hablar. Entonces yo no, porque yo no he visto su vida.
Ellos veían la gloria entera de Dios, ¿verdad? Porque
cuando andaban con él. Estaban en comunión con él.
O sea, 24 horas antes.
Entonces, yo no temo si no veo lo malo. No, porque mi padre, yo le temía. Y
además,
no me había dado mi primera paliza y yo le temía. Así que no me entra eso como una razón por la cual yo peco, porque como no sé lo malo que me viene, pues, no. Si Dios dice que esto es malo, entonces yo no. Ahora, vamos con la tercera cosa. Él dijo, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Es verdad que hasta este momento ellos están desnudos, recordad, no tienen ninguna inhibición. Yo no saldría desnuda. Yo no saldría desnuda ante vosotros, ¿no? Porque yo soy pecadora, ¿vale? Eso es lo que Dios es lo que es uno de nuestros resultados. Pero una técnica que usa Satanás es que él dio un escenario, una plataforma a Eva para pensar que todo lo que él le acaba de decir, todo tiene que ver con ella. Todo tiene que ver conmigo. Y el pecado en mi vida siempre se remonta a todo tiene que ver conmigo. Olvido, a veces, muchas veces, momentáneamente, que no se trata solo de mí. Cuando pienso que se trata de mí, me doy el derecho de comportarme como me da la gana. Las mentiras de Satanás, la belleza, la afirmación, haré lo que sea para que la otra persona me afirme, independencia, control, falta de contentamiento, satisfacción. Satanás le dice a Eva, aquí está tu escenario, Eva, inventa la vida como te quieras. Inventa la vida. Vamos a Salmo. Salmo, capítulo 10. Salmo, capítulo 10. Salmo 10. Sara, léenos el 6, por favor. Cristina, léenos el 11. Y Sandra, léenos el 13. Salmo 10. El 6.
El Señor hará llover su...
¿Estás en el 10?
No. ¿Sí?
No.
Salmo 10. 10.
Sí. Estaba en el 11, el 12, el 34. Venga, Sara. Sara, te voy a dar un 10 por esta clase, venga.
Y piensa que nadie le hará caer, que jamás tendrá problemas.
Okay. No sé.
Dice en su corazón.
¿Estás en capítulo 10?
No seré movido jamás, puede ser.
Sí, puede ser, no. Salmo 10, sí. Claro, lo que pasa es que
está otra versión. No. Ah, es otra versión. Bueno, pues entonces no vamos a... Léelo otra vez, no he puesto nada. Léelo otra vez.
Y piensa que nadie le hará caer, que jamás tendrá problemas.
Ok. Eva, aquí dice...
Dice en su corazón, no seremos vivos jamás, nunca me dejará traer infortunio.
Eva, cuando ella está escuchando, ella dice, yo puedo, yo controlo. Yo estoy escuchando. Algo de lo que él le dijo, le habló a su corazón. Si no le hubiera hablado a su corazón, ella no hubiese respondido, chicas. Podemos cubrirlo de color rosa, de algodón de caramelo que se come en las ferias. Tú puedes pintarlo de blanco. Pero algo en Eva le habló para que ella respondiese a Satanás. Algo en mí habla... cuando el enemigo me tienta o yo me tiento a mí misma con mis deseos para que yo haga lo que no debo. ¿Quién más? Cristina, el 11.
El 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá.
¿Eva creía esto?
No.
¿Yo voy a comer? Lo que él me ha dado, me gusta el primer punto, me gusta el segundo, y yo ser como Dios, ting, 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 sí, uno, dos y tres, caigo en la trampa del astuto enemigo. El 13, Sandra.
¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás.
El temor de Dios falta en esta persona que estamos leyendo aquí en el Salmo 10. Cuando tú eres tentada a pecar y caes, eso es lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Cuando yo soy tentada y caigo, es porque yo estoy pensando, yo no tengo que dar cuentas a nadie. Un poquito no hace nada, no pasa nada. Y eso es no tener temor de Dios. Porque si tú tienes temor de Dios, tú vas a recordar en ese nanosegundo, yo tengo que dar cuentas a Dios un día de mi vida. No mi esposo, no mis hijos, no mi vecina, no mi madre, mi padre. Yo, un día, como tú, nos pararemos delante de Dios. Y daremos respuesta por lo que hemos hecho, todos. Y sabes que Dios no se olvida. Nosotros hablamos de eso hace 2 semanas en nuestra clase. Dios no se olvida. Eso de que Dios pone tus pecados en el fondo del mar, eso es para ti. ¿Vale? Que Dios pone tus pecados en el fondo del mar para que tú sepas que Él se olvida, pero se olvida porque quiere. ¿Vale? Él no lo trae a la memoria, no te dice, oye, ¿te acuerdas cuando tú pecaste? No, Dios no hace. Pero Él, Dios tiene memoria.
Si sabemos dónde fue, lo tengo yo, ¿cómo voy a tener memoria?
Entonces, no te creas que Dios no te está viendo, ¿vale? El temor del Señor, vivir en la conciencia constante de su presencia. ¿Cómo me impide eso a mí pecar? Pues Él es el creador, yo soy la criatura. Esto no se trata de mí, eso se trata de Él. Si esos son sus límites que Él ha establecido, ¿quién soy yo para decir no me gusta? Y ya no temblamos ante Dios. Muchas mujeres están luchando con esto. De alguna manera creen, Dios me está impidiendo, me está aplastando mi felicidad, lo que quiero hacer es mi decisión, mi derecho. ¿Y sabes una cosa? Tu decisión es la decisión de todos los que te rodean. Las decisiones que tú tomas influyen en todas las personas a tu alrededor. Nunca, nunca te creas. Yo he escuchado mujeres decir, pero es que yo pequé, esto es mío. No, no. Si tienes madre, padre, hermanos y hermanas, vecinos, amigos, queridos, cuando tú tomas una decisión y no es lo que Dios quiere para ti, esa va a tener consecuencias. Hay cosecha. Que te quede eso claro, hay cosecha aquí. En esta vida y nunca sabes, nunca sabes. El pecado trae muchas consecuencias. Sigamos. En el página 109 dice, Eva escuchó a Satanás y pensó detenidamente en lo que le dijo. Según el pasaje de Génesis 3.6, ¿qué se encuentra al margen de la página siguiente? ¿Cuáles son las 3 cosas del árbol prohibido que le resultaron atractivas a Eva? Si no lo viste, está bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable.
Vaya, 3 palabras, ¿eh? Agradable, codiciable y bueno. O sea, te digo, seguro que la he hecho.
Página 110. Lo que hace que las ofertas de Satanás sean tan atractivas y engañosas es que se ven muy buenas. El diablo es experto en hacer ser inofensivo, atractivo y prometedor el pecado. El problema es que Eva no se detuvo a evaluar lo que realmente estaba haciendo. No se tomó tiempo para discernir la verdad del error. No se detuvo a considerar el costo y las consecuencias de lo que estaba por hacer. Si Eva hubiera imaginado lo feo, lo doloroso y mortal de las consecuencias en su vida, en su relación con Dios, en su matrimonio, en sus hijos, en los hijos de sus hijos y en nosotros, ¿piensas que hubiera escuchado la mentira de Satanás y desobedecido a Dios? Probablemente no. Yo pecaría menos si paraba y pensaba y llevaba mi casi pecado al Señor. Señor, estoy pensando hacer esto. Sé que tu palabra dice que no debo hacerlo. Que eso está muy feo lo que voy a hacer. Es todo lo que ha pasado, me cae mal y voy a gritar. Voy a decir una palabrota. Sé que eso está muy feo, Señor, pero tú entenderás, ¿verdad? No me estás contentando. Vale. Lo llevo al Señor, tomo tiempo y pienso mis acciones y mis decisiones, lo que se ve y lo que no se ve, porque en nuestras cabezas hay pensamientos. Dice, describe una situación o circunstancia donde hayas sido tentada a ver el pecado como inofensivo, atractivo y prometedor. ¿Alguien? ¿Alguien tiene algo que quiere compartir? Que he pensado que lo que iba a hacer era inofensivo, atractivo y prometedor.
Yo, bueno, nosotros cuando Ángel y yo comenzamos a salir, bueno, seguimos saliendo un tiempo y llegó la pregunta, ¿no? De que dámelo y para demostrar el amor y tal, y ahí pecamos los dos y trajo consecuencias. Claro. Menos Angelina, porque bueno, Angelina... Y Dios tiene un propósito para todos, ¿no? Pero si trajo otras consecuencias que
has pagado.
Para mí toda la vida.
Claro. Qué triste, ¿verdad?
Sí.
Tú y yo y todo. O sea, sí.
Sí, pensando, sí. Claro, yo nací desde pequeña, siendo cristiana, y mi mamá también.
Sí, que no era como que tú no sabías.
Exacto, y, entonces claro, yo soy que era malo, pero hay el amor, los ojos lindos de Ángel, claro, y él era,
qué grande,
no era creyente, pero sí, la mamá le inculcaba algo, pero bueno, también iglesias así.
Sí, tú como que, doctrina, tú como que.
Justificando.
Exacto, exacto, y entonces claro, bueno, salió que salí embarazada, bueno, vivimos juntos o no, y bueno, siempre ha habido circunstancias y no nos casamos, y yo me quería casar, pero estaba así como que no, el sí, la duda, y bueno, después de eso, pues pasaron muchas situaciones, Dios entró más en nosotros, entró más en Ángel, y los, nuestros pastores nos apoyaron mucho, y dijimos, sí, vamos a romper ya esta cadena, y que él tenía una cadena dura en su familia también, porque bueno, en la mía no tanto, porque mi papá
era creyente, claro, claro.
Mi mamá decía, yo llegué de blanco al altar,
claro,
pero sí, él, por ejemplo, su padre es muy mujeriego, vicioso, tiene hijos regados.
Y no, y no, no, entonces, Ángel, entonces, Ángel no conectó la cosecha con esto, ¿verdad? Él pensó, a mí, yo controlo, a mí no me va a pasar, voy a hacer lo que no debo, ¿verdad? Pero
sí. Igual los tíos, que eran como sus padres, todos han sido una vida así, igual la mamá, entonces bueno, también para él, a él le decían, no te cases, ¿para qué te vas a casar?
Claro, claro, claro.
Y hubo un momento que no, mira, vamos, yo me quiero casar, si tú no te quieres casar, no eres el hombre que me va a acompañar, porque el hombre es el compañero de vida para
claro,
mí.
Claro.
Decimos,
despacito, despacito.
Exacto, como para don Fer, eso. Bueno, yo hubo un tiempo que no quería ni ir a la iglesia, de solo hacía el pecado y lo mal que me sentía.
Es que tú, la próxima pregunta dice, ¿qué consecuencias experimentamos en nuestra relación cuando aceptamos las mentiras, verdad? ¿Te afecta?
Entonces,
¿te afecta?
Yo no iba por la querida cuando estaba embarazada. De paso, el pueblo es chiquito.
Claro,
y
todo.
Y yo era la hija de papi y mami.
Claro.
Que, no me faltaba nada. Entonces todo caía así como sobre mí. De hecho, yo estaba saliendo de quinto año. De hecho, estaba saliendo de quinto año cuando estaba leyendo, me acordé. Y claro, yo pues le dije así como a mis amigas y ella me dijo, pero aborta.
Añade un pecado más a otro pecado.
¿Por qué no?
Sí, incluso me traían las pastillas y decía, Dios mío, no, yo a pesar de, pero no puedo.
Sí.
O sea,
gracias
no.
A Dios que él te
no
guardó.
Era, bueno, el bebé no tiene la culpa de
claro,
mis pecados.
Claro, claro.
Incluso ella sufrió, bueno, porque bueno, lo voy a compartir aquí porque bueno, es algo que bueno.
Es. Es como la realidad de lo que
exacto,
hizo Eva.
No,
tú Eva hizo algo con una fruta, tú en otro ámbito, pero el pecado es el pecado, no importa,
sí,
no importa.
No importa.
Y el Señor perdona, pero a veces las consecuencias, como tú dices,
sí, por ejemplo,
a largo plazo.
Tuve un embarazo fuerte, Angelina venía con amenaza de aborto, tuve que tomar hormonas, aparte de eso tenía una infección de transmisión sexual,
claro,
que yo decía, mi primer hombre ha sido Ángel y para mí fue fuerte, y tanto él sufrió como
claro,
yo
claro
sufrí,
que sí,
la
claro,
niña sufrió y bueno,
sí,
eso fue curetaje
ya,
horrible, eso fue, bueno, que por lo menos no era tan fuerte así, bueno.
Pero sufriste, sufriste. Y si podrías, si podrías ir atrás,
no,
¿qué te dirías?
No.
¿Verdad? Dios dijo que no.
Y
el
exacto,
claro,
no,
claro. Pero en este momento,
no,
en este momento, quiero que veáis esto, chicas.
Es que
quiero,
bueno,
quiero que,
lo hace bueno, es que
quiero,
lo hace agradable.
Quiero que dejéis de tenerle simpatía a Eva. Pobrecita. Porque todas somos Eva. Y Dios nos ha dado instrucciones y cada una de nosotras somos atraídas por el pecado. No vamos a culpar solo a Satanás y no vamos a culpar solo a los malos influencias o los amigos o las vecinas. No, tú, claro, tú y yo tenemos esas mismas llamadas. Así, tú tienes razón. Todos tenemos en nosotras el pecar grande y el pecar pequeño porque somos pecadoras. Y esa llamada dentro de mí es muy sutil. Tú controlas, tú eres independiente, tú haz lo que quieras, haz esto, haz lo otro, y nadie tiene por qué decirte lo que tienes que hacer, y voy a ser bella, me voy a pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas, siendo lo más bella posible cuando esto se va a pudrir y va a volver al polvo, chicas, ahorrar el dinero, ¿verdad? No estoy en contra de que te cepilles los dientes, vayas al dentista y tengas dientes bonitos, que sonrías. Yo no estoy en contra, yo no quiero que... pienso que es como un extremo, ¿verdad?
Sí, sí.
Como te decían a ti, no puedes hacer nada, 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 o tienes que hacer todo, 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 todo. En Cristo, un equilibrio, y vamos a ver que es muy importante, igual la semana siguiente. Bueno, gracias por compartir eso, Sara. Nos alegramos por ti, por el perdón de Dios que te alcanzó.
Y cuando uno camina con Dios, las bendiciones son mucho más. O sea, nosotros,
la obediencia.
Nosotros desde que nos casamos, ha mejorado todo.
Amén.
Absolutamente todo, tanto para él como para
amén,
mí.
Amén,
como
amén,
para
él. Mira, donde hay obediencia, hay bendición. Y donde hay desobediencia, como Eva, que fue atraída por cosas dentro de ella que le llamaban la atención de lo que decía el enemigo, mordió y se quedó, y yo cuando he terminado esto, tengo esperanza, porque Jesús me da esperanza de saber que Él me ha perdonado, y que cuando yo peco, especialmente... en cosas repetidas, que Él siempre tiene misericordia y a mí me perdona, pero yo soy igual que Eva, yo no pienso a veces en yo no pienso en las consecuencias, y muchas veces me justifico, yo voy a hacer esto porque soy una mujer, yo soy inteligente, yo puedo. Ajá. Sí, pasa a mi casa y te firmo 24 letras para cosas. O sea, yo me vi ahí retratada como una perfecta idiota, ¿verdad? Y eso sigue en mí. Yo no firmo contratos ya de 2 años, pero yo firmo contratos de 1 minuto, 2 minutos con el enemigo. Yo peco y hago cosas que no debo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mí está el pecado, mora en mí. Ahora, vamos a terminar ya porque se nos ha ido el tiempo. En el día 3 llegamos a Mi Manera. Esta es una canción que la conocéis seguro. Tiene una melodía muy bonita, pero tú tienes que parar y escuchar las palabras. Cuando tú cantas canciones o escuchas música, es imprescindible que tú escuches la letra.
Y si no sabes, te lo traduzco.
Y sí, o Cristina puede traducirlo, ¿verdad? Este hombre, Frank Sinatra, cuando canta esta canción, él no se lamenta de la manera que ha vivido su vida. Se enorgullece.
Lo escuché, yo lo vi y yo digo, madre
mía, esto es
horrible.
Hace mucho,
pero... Vale, es horrible la canción.
La idea principal que la serpiente presentó a Eva era que ella podía hacer las cosas a su manera, que no necesitaba el consejo de Dios. El pensamiento que sutilmente se le presentó fue: tienes el derecho, tienes el poder, tienes potencial, puedes resolver las cosas por ti misma, no necesitas a nadie que te diga lo que tengas que hacer. En la página 112 tenemos el último cuadro. El argumento de venta, los caminos de Dios son demasiado estrictos, tú puedes juzgar por ti misma, tienes el derecho. Y el convencimiento fue, esto se ve atractivo, voy a probarlo. Satanás le dice, no sufrirás las consecuencias, tú tienes el poder de juzgar por ti misma. Ella podía haber dicho, pero Dios dijo esto, pero la serpiente que me está hablando dice esto. Y ella pensó, se ve inofensivo. Luego, experimentarás beneficios asombrosos. Esto siempre me chifla. Cuando estoy a veces viendo algún anuncio en la tele, especialmente en las cremas, de las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, me chifla. Ahora que tengo esto en la cara y se me infectó un poquito, ya se ha ido, pero me chifla porque lo único que va a sacar esto es una cirugía, no sé cómo decirte, no puedo gastar mucho dinero. Tú tienes el potencial de juzgar por ti misma, y ella pensó, esto, yo voy a poder saber el bien y el mal, voy a ser como Dios. Ella en su mente sabía quién era Dios, ¿vale? Ha estado en comunión con Él. Entonces, ella está pensando, ¡walala! ¿Yo como Dios? ¿Por qué no? Ahora, ¿qué fue tan convincente para ella? Pues las 3 cosas. Se hizo una bola en su cabeza y ella pensó, no pasa nada, no pasa nada, yo controlo, tengo el poder, esto me va a dar estatus, no sé qué. Dice, el diablo sedujo a Eva al convencerla de que recibiría todo clase de beneficios. Finalmente le promete que sería capaz de decidir por sí misma. Y dice en la pregunta, y dado lo que sabes acerca del primer hombre y la primera mujer, ¿por qué crees que Satanás le presentó su argumento de venta a Eva y no a Adán? Por su santa, dice sus emociones.
Porque
somos emocionalmente no débil, somos guiadas. Somos llevadas por nuestras emociones. Pero las emociones no son malas, las creó Dios. Pero son malas cuando nos dirigen la vida, eso sí. Tal vez Satanás se acercó a la mujer porque pensó que ella respondería mejor. Tal vez porque él sabía que ella sería más vulnerable si la convencía de actuar independiente de su marido. Ahora, era más vulnerable, ojo, si actúa lejos de su marido. Yo con mi marido no soy vulnerable, es lo que dice aquí. Ella sería más vulnerable si la convencía de actuar independientemente de su marido. La Biblia no nos dice que se acercó a ella y no a Adán, no sabemos dónde estaba Adán en ese momento, pero nosotros sabemos que aunque a Eva fue engañada, Adán pecó intencionalmente y con conocimiento. O sea, él también ya sabe. Es muy interesante, Eva pica el anzuelo, pero en lugar de los beneficios prometidos, se encuentra con un bocado de culpa, temor, separación. La comunión que había disfrutado con Dios y con su marido se había roto. Se acabó el Edén, como ellos lo conocían. Su matrimonio perfecto, al garete, se fue. Génesis 3, capítulo 7, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice que hicieron Adán y Eva después que pecaron. ¿Qué hicieron?
No sé si era esconderse y luego se hicieron la ropa.
Primero se hacen la ropa. Bueno, a ver, se hacen una.
Bueno, leguera es súper chica. Yo cuando digo leguera y yo en el campamento.
Debe haber sido unas hojas como así de tamaño.
Además, que pica.
La higuera tiene una sustancia que pica. Hay una chica en campamento, la hija de Ángel está alérgica. O sea, que tiene como una protección la hoja para que los bichos no la coman. Y es horrible, y yo coso, como Sara cose, yo me imagino coser hojas, o sea, ¿con qué la habrán cosido? Y con su pelo, yo no sé, imagínate con qué, no sé, coser, se cosieron. ¿Por qué se cubrieron los cuerpos?
Porque sintieron vergüenza, miedo, sabía que habían pecado.
Porque el pecado entra en su vida y se dan cuenta, se le abren los ojos y sí, ahora saben el bien y el mal como Dios, y ahora están como, ¿qué hemos hecho? Además de la culpa y la vergüenza, la pareja debió haber experimentado otras emociones conflictivas. Han sido infectados por el pecado. Por lo tanto, el pecado inmediatamente toma el control. Coserse delantales con hojas fue más que un intento por aliviar su vergüenza. Refleja un sentido de autosuficiencia, autodeterminación y justificación propia. Otra vez, a mi manera. ¡Uy! ¿Estamos desnudos? ¿Hemos pecado? Pues lo arreglamos nosotros. Cosemos los delantales. Adán y Eva pensaron que podrían solucionar el problema que acababan de provocar con su propia idea, hojas de higuera. No necesitan a Dios, su dirección para solucionar, pueden arreglárselas solos. Entonces, aquella tarde, cuando Dios fue al huerto, Adán y Eva no corren hacia él, de hecho, hacen lo contrario. ¿No has visto esto pasar con los niños?
Tú les has dicho,
no comas estas galletas que mamá tiene aquí en esta cosa. Y cuando tú entras, el niño corre y se esconde. ¿Y tú sabes por qué se esconde? Porque sabe en su ser que él ha hecho mal, muy mal. Ahora, ¿cómo las personas hoy en día tratan de cubrir su vergüenza y culpa cuando han pecado? Vamos a dejar que contesten Mili y Lucas. ¿Cómo tratan las personas hoy en día de cubrir su vergüenza y culpa cuando han pecado?
No he completado esa pregunta.
¿Puedes pensar en algo, Lupe? De tu cabeza, ¿cómo la gente cubre su vergüenza y culpa cuando han pecado?
Podría ser que fue por casualidad, que no fue intencional.
¿Cómo se llama?
De que ella no lo va a volver a hacer.
Bien, ¿cómo se llama eso? Lo que estás haciendo tú, lo que estás describiendo, ¿cómo se llama eso?
Desconocer la
vale, como no hacerte responsable, ¿verdad? Como justificarte, poner excusas, todo el mundo lo hace, yo no sabía, como tú dices, ¿verdad? Te desconectas un poco, ¿verdad? ¿Vale? Mili, ¿alguna cosa que la gente hace para tapar su vergüenza y culpa cuando han pecado? No te escucho. Espera, ahora se pone.
Ahora sí.
¿Culpando a otro?
¡Oh, muy bueno!
¡Qué bueno!
Sí, Mili.
Ya siento mi culpa.
¿Qué más?
Y también buscando excusas, culpando a otro.
Tapando, ¿no? Aquí no ha pasado nada.
No, usando tu ejemplo, porque lo tengo yo en mi propia vida, pero es como, voy a hacer esto, luego voy a mentir sobre esto aquí abajo, voy a mentir, hacer otra cosa, y dale.
Mentimos para tapar. Mentimos para tapar. Yo creo que muchas veces decimos, todo el mundo lo hace, ¿verdad? ¿Y por qué?
¿Verdad? Cuando nos tiramos del puente, pero no, todo el mundo lo hace.
Sí, todo el mundo lo hace. No pasa nada.
No pasa nada.
Cuando por dentro el corazón está como estrujadísimo, ¿verdad? Nos excusamos, nos justificamos, ¿verdad? Hasta este momento Adán y Eva, gracias hermanas, solo han conocido el amor, la amabilidad y la bondad de Dios. Ahora le tienen miedo, se estaban escondiendo de él. ¿Qué había pasado? ¿Dios había cambiado?
No,
pero ellos sí. El pecado los había cambiado, había afectado la forma de ver quién era él y quiénes eran ellos. Su nueva manera de pensar estaba contaminada por la pecaminosa premisa que en realidad Dios no merecía ser Dios. Él no era tan bueno o inteligente, en realidad él no buscaba lo mejor. Ellos tenían el derecho de tomar sus propias decisiones, se merecían ser su propio Dios. El hombre y la mujer se escondían porque no querían que Dios ejerciera el derecho que le corresponde como creador. No querían que él juzgara su pecado o les dijera qué tenían que hacer. Querían manejar y hacerse cargo de la situación, aunque era evidente que habían echado a perder todo y no tenían esperanza de poder resolverlo, se aferraron a la ilusa creencia de que en alguna manera podrían arreglárselas sin Dios. Yo creo que eso es lo que hace la gente muchas veces cuando pecan. Mucha gente se aleja de Dios y de la iglesia. Sí, porque de alguna manera yo voy a salir de este hoyo, ¿verdad?
No, te sientes un poco mal y dices, bueno, pues... Puede haber las dos opciones, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente que puede decir, yo no la necesito, yo paso. O decir, yo lo he hecho tan mal que estoy tan arrepentida. Sí que me está lindo, pero me voy a esconder lo más que puedo.
Sí, porque
cuando estoy sangrando, no voy al hospital. Me voy a casa y me pongo una tirita, aunque estoy sangrando y me voy a morir. ¿Y qué hay detrás de eso, Laura? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? ¿Qué actitud hay detrás de ello? El orgullo. Yo puedo, yo no necesito. Sí, yo puedo, yo no necesito la iglesia, no necesito los hermanos, no necesito que me ayuden.
Y no quiero ir a la iglesia para que todos me digan, pues has hecho mal tú y tú, no, ya sé que lo he hecho mal.
Pero porque hay una actitud de juzgar allí también.
Sí, pero también es orgullo, porque si eres humilde y el hermano te dice, estás pecando, tienes razón, hermano, tienes pecado.
Gracias.
Tienes razón, gracias. Pero sí, no necesito.
No sé dónde habéis puesto la X en la escala de indicar tan a menudo te parece la actitud de a mi manera. Yo he puesto cada gato.
Mira, cada gato.
Dice, ¿puedes identificar un ejemplo de tu vida en que la actitud haya sido hacer las cosas a tu manera?
Sí.
¿Qué revela esa actitud y predisposición de tu corazón? Esto es personal.
Yo puse, por ejemplo, que pensaba que la palabra de Dios aludía a un contexto diferente al actual.
Ya, sí. No es para mí esto, ¿verdad? De alguna manera aquí no entra. ¿Eran víctimas de Satanás, Adán y Eva?
Una buena pregunta, lo he escuchado antes, pero víctimas en sí, ¿como qué? ¿Como no tenían otra opción?
Ajá, ahí está.
Pero tenían otra opción.
Ahí está.
Decimos, pero, ¿por qué no llamó a Adán? ¿Y por qué no llamó a Dios?
mata a la serpiente, no, que me dejen en paz.
Porque lo dice, vamos a ver, si Dios ha puesto aquí prohibido, por algún motivo será. Sí, sí, sí. No me...
ya, Eva tendría que haber parado y haber acudido a su suprema autoridad, que era Dios. Ella sabía que era Dios. Y si no se le ocurrió ir a Dios, su segunda autoridad sobre ella, que era, es para proteger, eso lo veremos el mes que viene, cuando Dios viene al huerto, Él no busca a Eva. Él busca a Adán. Cuando tú pecas, esto es muy fuerte, cuando tú pecas como esposa, tu esposo va a tener que dar cuenta a ti, de ti, a Dios, porque Él está sobre ti. Esto es como Dios lo
hace. Pues vamos a ver mucho, Javi.
Javi se va a enfadar, pero él es responsable de ti, Laura. Entonces, y no lo pensamos, ¿verdad? Sí, yo creo que si ella se hubiese parado 5 minutos a pensar, y estoy diciendo esto con la firme certeza de que yo hubiese hecho lo mismo. No me estoy excusando, no quiero que penséis que yo soy mejor que Eva, pero yo necesito hacer lo que ella no hizo. En mis momentos de debilidad, de pensamientos que no le agradan al Señor, de enfrentamientos con mi esposo sobre cualquier cosa, yo necesito ir a Dios. ¿Sabes qué, cariño? Dame un momentito. Se fue a la habitación. Señor, Señor, no sé qué hacer, en mí está Él. Y que salga por aquí todo. Pero, Señor, esto igual no te va a agradar. Entonces yo voy a responder, pues como tú respondes conmigo, con amor. Y salgo y él está esperando pelea y tiene dulzura. Y ahí se la bomba de relojería que tiene la mecha ya encendida hace... se guarda. Y eso hecho, vez tras vez, ¿sabes lo que produce? Pues esa pureza, esa unión, esa autenticidad, ese parentesco que queremos en nuestros matrimonios. Eso es precioso. O sea, hay que trabajarlo. Es un proceso, no ocurre en un día. Pero quédate con esto. Satanás es astuto y quiere romper tu matrimonio. ¿Vale? Quédate con esto. Satanás es astuto y quiere romper tus relaciones si no estás casada. Quiere romper las relaciones con otras personas que tú tienes a tu alrededor. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotras, creo que lo dijo Mili, tenemos que ser estudiantes para saber, eso es una mentira. ¿Que yo valgo más? No, yo no valgo más que otra persona. ¿Que Dios ha dicho que no? Pues no lo hago, ya está. Que yo esté con mi antena levantada, con cosas que la gente dice a mi alrededor, pues no, sabes que no, eso no es verdad, eso no es así. Y así yo puedo ir andando en verdad, en su verdad, no en la mía, porque luego voy a tener muchas consecuencias. Última página, dice, ¿de qué manera la perfecta obediencia a Dios, de Cristo a su Padre y su muerte en la cruz, brinda esperanza? Cuando yo recibo el perdón de Dios, es porque yo he hecho una cosa que me cuesta mucho hacer, que es humillarme. No, igual tú eres una persona humilde, no necesitas humillarte. Pero yo, cuando peco, tengo que pedir a Dios que me dé humildad y temerle y saber que en mi cabeza está la realidad de que Él todo lo ve y Él ve lo que yo no veo. Él ve los motivos de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso como pienso, verdad? Y Él quiere para nosotros, estemos casadas o no estemos casadas, Él quiere para nosotros una vida de obediencia donde luchamos cada día para mostrar su gloria y su historia a los demás que nos rodean, su amor, su perdón. Y eso se consigue luchando, conociéndole, conociendo su palabra y yendo a la oración. Muy bien, una lección complicada, complicada. Me ha costado a mí, sí, me ha costado.